Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 10, las 10 y 10 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de Tiempo de Juego en 50 minutos. Les vamos a ir contando y analizando en primera instancia lo que está dando de sí la actualidad del deporte en este domingo, y a partir de las 12 abriremos, como siempre, el tertulión con un análisis pues más concienzudo, por llamarlo de alguna forma, de la actualidad del mundo del deporte, que antes de un nuevo parón en la Liga por los partidos internacionales. El próximo fin de semana no tenemos partidos de Primera División, será la última vez que se pare este año, hasta marzo en concreto, del 2025. Nos ha dejado la sorpresa, la gran sorpresa de la jornada, que ha sido la victoria de la Real 1-0 en Anoeta, gracias a un gol de Geraldo Becker en las postrimerías de la primera mitad. La Real, que ha jugado el mejor partido de la temporada, no cabe duda, y que además pues ha dejado al Barça sin lanzar un solo disparo entre los tres palos de la portería de Ale Remiro, algo que no sucedía desde hace 10 años, en este caso en la Rosaleda de Málaga. El peor equipo de la Liga en casa ha podido, y además ha ganado con toda justicia, al Super Barça, que hasta el momento estaba mostrando unos números realmente sorprendentes. Así que vamos a ir directamente hasta Anoeta. Allí está Manolo Oliveros y el resto del equipo. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Joseba?
Pues ha sido muy sorprendente el partido del Barça, que en cuanto a actitud, en cuanto a pelea, no ha estado mal, pero el hecho de no haber tirado a la portería en todo el partido es algo que llama mucho la atención, teniendo en cuenta los registros que estaba marcando hasta el momento.
Sí, y hay que destacar sobre todo positivamente la Real Sociedad. Anticipación, presión, ganas, han ahogado al Barça. Es decir, el análisis de Imanol Alguacil ha sido tremendo. Ahogado en el centro del campo al Barça, arriba presionado, ha podido incluso marcar más goles. Es decir, lo tenía absolutamente estudiado. Es decir, el Barça no ha podido tirar ni a puerta. Solamente ese gol, no gol, que al final no ha subido al marcador de Lewandowski. Solamente eso. Pero aparte de eso, nada más. Ha salido, como se sabe, por molestias en el tobillo, sin Yamal. Y Lewandowski y Rafinha, por ejemplo, han estado desconocidos. Por lo tanto, se les ha comido la Real Sociedad a los delanteros, a los centrocampistas. Los números lo dicen todo. Y vamos a ver en qué queda esto de Lewandowski también, porque ha salido con dolor en la parte derecha, en la zona lumbar. Y Yamal, ya te digo que ha sido baja, y vamos a ver qué pasa con la selección, pero se ha notado muchísimo la ausencia de Yamal. Y sobre todo, desde el punto de vista de la Real, la presión, la anticipación, las ganas, la fiesta que ha puesto también el público.
Sí, señor. El público de Anoeta se ha ido encantado, como no podía ser de otra forma. Vamos a la zona mixta y está Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba, que estoy esperando a Hansi Flick, que va a comparecer en unos minutos en la sala de prensa. Hoy lo hemos visto más nervioso que de normal, ¿eh? Ha estado incluso preguntándole al árbitro que le diera las explicaciones del por qué ha anulado el gol de Lewandowski en fuera de juego en esa primera parte. Un Hansi Flick que también nos tendrá que dar explicaciones sobre Lamine Yamal. Se ha quedado finalmente en la grada, viajado, pero ha dicho el técnico en la previa al partido que le han esperado hasta el último momento, pero que estas molestias en el tobillo derecho le impedían jugar, y le hemos visto sentado entre Deco y Alejandro Echevarría. Mañana el Barça, la intención que tiene es mandarle el parte médico, las pruebas médicas de Lamine Yamal a la Federación, y a partir de aquí veremos qué respuesta les dan desde Las Rozas, si hacen que Lamine Yamal viaje, como ya pasó con Nico en la anterior convocatoria, o permiten que se quede en Barcelona, que es la recomendación que hace el Barça, y pendientes de las declaraciones que haga Hansi Flick después de que su Barça no haya rematado ni una sola vez entre los tres palos, y después de verle yéndose rápidamente hacia el vestuario sin tan siquiera saludar a sus futbolistas al final del encuentro.
Oye, Elena, del asunto Lamine Yamal, lo que más ha sorprendido es que, viniendo de un golpe que recibió jugando contra la Estrella Roja desde el miércoles, haya viajado y a última hora se haya quedado fuera de la convocatoria, porque el Barça ha viajado esta mañana.
Sí, han viajado esta mañana. Además, ayer Lamine Yamal ni tan siquiera saltó a entrenar con sus compañeros en el césped. Se quedó en el gimnasio. Hoy estaba en la convocatoria, pero a las 7:45 de la tarde, es decir, una hora y 15 minutos antes de que empezara el partido, el Barça ha mandado un comunicado explicando que tenía unas molestias en el tobillo derecho por culpa de esa fuerte contusión en Champions del miércoles, sin detallar un pronóstico de baja, sin detallar el tiempo de baja. La verdad que llegaba justito, por lo que decía Hansi Flick, pero mantenían la esperanza. Y ahora el siguiente paso es lo que te contaba, el Barça va a mover ficha, va a mandar los informes médicos de Lamine Yamal a la Federación. Federación va a solicitar que lo desconvoquen para los partidos contra Dinamarca y Suiza. España, recordemos, ya está clasificada para cuartos de la Nations League y recomiendan que Lamine no viaje a partir de aquí. La Federación puede darle el ok al Barça y permitirle que se quede en Barcelona o pedirle a Lamine Yamal que viaje para examinarlo en Las Rozas y después tomar una decisión. Pero sí, la verdad que nos ha sorprendido que le hicieran viajar hasta San Sebastián para finalmente quedarse en la grada, si ayer ya tenía molestias y si ayer ni siquiera salió a entrenar con el resto de sus compañeros por esos problemas en el tobillo que arrastraba desde el miércoles en Champions.
Claro, claro. Es que el hecho de haber viajado para quedarse fuera de la convocatoria es lo que más ha sorprendido de este asunto. Bueno, vamos a ver qué pasa con la federación y con la selección, si estará Lamine Yamal o si al final se quedará en Barcelona recuperándose de ese golpe que sufrió contra la Estrella Roja. Desde la perspectiva de la Real, Marco Antonio Sande, ¿qué tal, Gabón? Muy buenas.
Gabón, brutal, hombre. Yo sé, o sea, brutal.
Anda que no necesitaba la Real una victoria de este calibre y demostrando sí. Lo que puede hacer.
Te digo más, lo necesitábamos todos, ¿eh? Todos los que seguimos habitualmente a la Real, porque la veíamos un poco timorata, con cierta irregularidad, pero es que hoy todo bien, duelos, presión, cambios, 11, el público también súper conectado, con un paso de gigante ahora para colocarse a 2 de Europa, demostrando que cada vez que se enfrenta a la Real a un equipo que le planta cara, es una maravilla. Todavía queda pendiente de examen a ver cómo se comporta la Real otra vez ante un rival que se vaya a meter atrás, ¿eh? Pero el líder de la Liga sin tirar a puerta, aquí se demuestra que cuando Kubo está bien, esto es Kubolandia, o sea, es una auténtica maravilla y la gente se engancha, y que Becker con espacio es otro Becker, que Becker con espacio es el Spiderman que pica, o sea que todo esto funciona estupendo. Y los cambios, yo me gustaría reseñar los cambios de un Imanol que este año está siendo más cuestionado que nunca, un Imanol que ha interpretado muy bien el partido, que se ha dado cuenta en la segunda parte que no podía echarse atrás y que le tenía que enviar un mensaje al Barça de que si quería irse arriba iba a tener que lidiar con Sergio Gómez, iba a tener que lidiar con Barrene con piernas frescas. O sea que yo hoy, sinceramente, Joseba, un 10 al lado Real.
Seguro que se va a hablar mucho en el tertulión de esa polémica jugada que ha sido el gol anulado al FC Barcelona por un fuera de juego que después, en la imagen del semiautomático, pues nos invita más a la confusión que a la certeza. Porque hay unos 3-4 centímetros de una bota que se supone que eso es la de Lewandowski, pero la imagen no es muy esclarecedora, la verdad. Bueno, pues seguro que se va a hablar mucho de eso. Y acaba de poner Juanma unas imágenes en Movistar en las que se ve a Hansi Flick recriminar al árbitro la señalización de ese fuera de juego. Y le dice el árbitro, le dice Cuadras, pero ¿qué te crees? ¿Que nos vamos a inventar un fuera de juego o qué? Bueno, pues eso va a ser algo que va a dar mucho que hablar, seguro que sí. Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos. Ya está dando que hablar.
Espera un segundito, que está hablando, empieza a hablar en Movistar, es Imanol Alguacil.
Ha ganado al líder. Sí, la verdad es que, bueno, ya necesitábamos, ¿no? Tanto el equipo como el aficionado, ¿no? Una victoria así. Creo que seguramente para mí con el Liverpool el mejor equipo en estos momentos de Europa, ¿no? Estaba en un gran momento y bueno, la verdad es que ser capaces de hacer el partido que hemos hecho, bueno, tiene mucho mérito y la verdad es que muy, muy contento, tanto sobre todo por el gran trabajo que han hecho los jugadores.
¿Qué habéis hecho que no haya sido capaz de hacer ningún otro equipo más allá de Osasuna hasta ahora ante el Barça?
Ya lo has visto. Presionar como... como si no hubiera un mañana, porque si no, no hay manera de poder robar, de poder quitar, de poder que no te generen ocasiones. Hemos ido al límite, pero te diría que hasta el 88, que ya no teníamos fuerzas. Y bueno, y es ahí. Y luego, evidentemente, claro, en nuestro equipo también hay calidad, mucha. Y hoy, una vez más, ante un gran equipo lo hemos demostrado. Es verdad que todos los equipos que se han enfrentado con ellos no eran capaces de meterles mano a esa línea adelantada. Hoy nosotros creo que, no sé si han sido 3 o 4 fuera de juegos, bueno, hemos caído muy poco, hemos elegido muy bien el timing, los momentos, y creo que hemos tenido opciones de poder hacer incluso más goles.
Imagino que esos 4 cambios de golpe iban en esa dirección de seguir manteniendo esa presión tan intensa, ¿no?
Sí, seguramente había alguno más que estaba muy al límite, pero bueno, he dejado el último. Porque sabéis que Nayef hoy ha estado en Zubieta haciendo una prueba para poder saber si podía jugar o no. Allí también era su primer partido después de mucho tiempo, estaba muy justo, más algunos que habían repetido entre semana partido de Europa. Bueno, hemos llegado justos, pero bueno, lo suficiente como para lograr la victoria.
Gracias, Imanol.
Muchas gracias.
Y Imanol Aguacil, que está encantado, porque además la victoria, la derrota del pasado jueves contra el Vitoria Pilsen en la Europa League, pues dejó un sabor de boca bastante malo, porque la Real fue mejor que el conjunto rival, pero perdió. Y hoy, en cambio, ha sido mejor que el Barça. Dani, perdona, estabas diciendo que se está hablando ya de esa jugada, ¿no? De esa polémica
sí,
jugada.
Sí, que he mirado las portadas electrónicas de los diarios deportivos de Barcelona y algunos compañeros periodistas en sus cuentas de Twitter y es de lo que más se está hablando. A mí me parece que es o sea, está bien que haya debate, pero para mí es errar el tiro. Yo estoy más con lo que ha contado Oliveros al principio de su intervención. Creo que la Real lo ha merecido, ha sido mejor, el Barça no ha chutado a puerta, el Barça no ha igualado la intensidad los primeros 15-20 minutos, sí, luego no, de la Real. Y no pasa nada, o sea, no todos los partidos del Barça pueden ser maravillosos y golear y meter 3-4 cada semana. Algún día tenía que llegar un partido así y Anoeta tenía muchos números, porque yo diría que del siglo XXI debe ser el campo en el que más puntos ha dejado el Barça históricamente, sí. Más que el Bernabéu.
Sí, pero llama mucho la atención que no haya tirado a puerta, ¿eh?
Sí, sí.
Le ha costado, no ha sabido cómo hacer frente a una presión brutal de la Real que se ha mantenido a lo largo de los 90 minutos, porque este es el típico partido que tú lo ves y dices, bueno, ya bajarán la presión y llegarán las oportunidades del Barça, pero es que la Real no ha bajado la presión.
Sí.
Y ahí...
Ha sido el mundo al revés, ¿no? Ha chutado a puerta. En el fuera de juego ha caído él, más que hacer caer a los demás. Y luego pesa mucho también que los jugadores que marcan la diferencia o que desequilibran, que se van en el uno contra uno, que son Lamine y Rafinha, hoy no han estado ninguno de los dos. Uno literal y físicamente no ha estado, y el otro como si no hubiera estado, porque Rafinha no ha participado demasiado. Así que entre eso y el trabajo brutal de Imanol y de la Real, pues no hay nada que decir. Es fácil y es populista hablar del gol anulado y rajar del VAR y tal, pero es que la semana pasada al Barça le anularon, o sea, al Español contra el Barça le anularon dos o tres goles, y hablábamos de si es por poco. Yo creo que si es por 0,0001 milímetro, para mí es fuera de juego. Da igual a favor, claro, que en contra. Ahora, otra cosa es que tú me digas, no, esa bota no es la de Lewandowski, claro, se han equivocado de bota. Bueno, claro. entonces sí que es un pollo grande. Pero si la bota es de Lewandowski, a mí me da igual que sea por muy poco. Si están fuera de juego, están fuera de juego.
Claro, es que cuando se suscita ese debate, se dice, no, claro, es que por 2 centímetros... Digo, muy bien, pues entonces vamos a dejar 2. Pero ¿y cuando,
claro,
y cuando sean 3, qué pasa?
Claro,
es que es un centímetro, claro.
Sí, sí.
Claro,
sí, por eso sí. Te lo digo. Hay que poner la línea en algún sitio y el sitio es cero. O sea,
cero, sí.
Aprovechemos que hay tecnología. Luego, unas manos, bueno, pues son interpretables. Un pisotón, buf, estamos discutiendo si es pisotón o no es pisotón. Una cosa que tenemos que es más o menos automática, aprovechémosla. Yo no entendí que hubiera tantas quejas el día del Español y no entiendo que nadie del Barça pueda justificar la derrota de hoy por esa decisión.
¿Te parece raro lo de Lamine Yamal? Sobre todo que haya ido hasta Donosti y no se haya vestido.
Muy sorprendente. Me he quedado cuadros cuando lo han contado en tiempo de juego. Ahora estaba escuchando otra vez a Elena. Bueno, puede tener su explicación, pero la verdad es que es muy raro. Y cuando se le compara con quien se le compara, también es por cuando no está, ¿eh? Lo digo porque yo no digo que sea tan duro el Barça o tan que lo sufra tanto el Barça sin Lamine como el Barça sin Messi. Pero de momento las dos patinadas fuertes del Barça, en ninguna de las dos estaba él, ¿eh?
Es verdad, es verdad.
Lamine salió en Pamplona unos minutos y marcó.
Y marcó, es verdad.
Pero no fue titular y hoy no estaba. O sea que no sé si es casualidad o no que los dos peores partidos del Barça en la Liga sean dos partidos en los que Lamine Yamal no ha jugado o casi no ha jugado.
Dani, te mando un abrazo. Feliz semana. Gracias.
Otro para ti.
Hasta pronto. Hasta luego. Chao. Adiós. Ha ganado la Real 1-0 al Barça. Recordamos que el Valladolid y el Atlético han empatado a 1 con un gol de Gorka Guruceta en el minuto 93. Era el primer tiro a puerta del Atlético en todo el partido. Guruceta ha marcado 5 goles en 5 partidos al Real Valladolid. El Valladolid, que no gana en Zorrilla desde el 16 de agosto, y es penúltimo a un punto de la salvación. En el Coliseum se ha jugado el Getafe 0, Girona 1, victoria del Girona para sumar 2 consecutivas en Liga y ponerse a 2 puntos de puestos europeos. Es la primera victoria del Girona en el Coliseo. El Getafe está fuera de los puestos de descenso, aunque con los mismos puntos que el Español, que tiene un partido menos. Y Pepe Bordalás, luego nos lo cuenta Gemma, ha pedido el fichaje de 6 jugadores de garantías en el mercado invernal. Y en el estadio de Solmosa ha jugado el Mallorca 0 Atlético de Madrid 1. El Atlético ha ganado con el primero de sus dos tiros a puerta que ha hecho en todo el partido. El equipo de Simeone ha enlazado 4 victorias por primera vez esta temporada. El argentino es el entrenador que más 1-0s ha logrado en la historia de la primera división, en concreto 88. Y el primer partido del día se ha jugado en el Benito Villamarín con el empate a 2 entre el Betis y el Celta. Un gol en el 95 de Marc Bartra de cabeza ha rescatado un punto para el conjunto verde y blanco. Es el primer empate que cosecha Claudio Giraldez desde que entrena al Celta. Y este mediodía hemos conocido que el jugador del Leganés, Enric Franquesa, se rompió el cruzado en el partido contra el Sevilla. Recordamos, en la jornada del sábado, 3 roturas de cruzados. Militao, Ilias Akomach, el jugador del Villarreal, y hoy se ha confirmado, desgraciadamente, que Enric Franquesa también se pierde lo que resta de temporada. En segunda división, en la jornada 14, Albacete 2, Oviedo 2, Racing de Ferrol 1, Racing de Santander 2. Cuidado con el líder, que tiene un colchón de 10 puntos de ventaja con respecto a la zona de promoción. Burgos 0, Sporting 2 y Córdoba 2, Castellón 2. Mañana se juega el Deportivo de La Coruña, Eibar. En tenis, mañana a las 2 de la tarde debuta Carlos Alcaraz en las ATP Finals, que han arrancado hoy en Turín. Se enfrenta a Casper Ruud. Y en la Liga ACB de baloncesto, en la jornada 7, Breogán ha ganado por 7 al Barça. El Tenerife ha ganado por 15 al Coruña. El Baskonia ha ganado por 1 punto al Lleida. El Madrid ha ganado por 6 al Gran Canaria. Y el Girona ha ganado por 6 puntos al Bilbao Basket. Y del fútbol internacional, hola Luis Millán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
Una situación que se ha producido en dos ligas, en la inglesa y en la alemana. Los líderes de las dos ligas empiezan a poner tierra de por medio.
Sí, en la liga inglesa, Liverpool le ha venido todo de cara esta jornada porque ganó su partido ante el Aston Villa 2-0 con goles de Darwin y Salah. Y a partir de ahí, los perseguidores han dejado puntos. El primero, el City, que sorprendentemente volvió a perder, cuarta derrota consecutiva. Son 4 seguidas, se dice pronto. Brighton 2, Manchester City 1. Además, empezó ganando el City con un gol de Haaland. Parecía que ya se iba a acabar esta mala racha, pero acabó remontando el Brighton. Se queda a 5 puntos del Liverpool. Chelsea y Arsenal, que también podían acercarse un poquito más, se enfrentaban entre ellos, empataron su partido, Chelsea 1, Arsenal 1, así que se han quedado también todavía a 9. Ahora mismo el Liverpool es líder con 28, el City segundo con 23, el Chelsea tercero con 19, el Arsenal cuarto con 19, y Nottingham Forest y Brighton, que también tienen 19, están quinto y sexto.
Eso es lo que te iba a decir. La gente que no está al tanto de la liga inglesa dirá, ¿el Brighton? Pero el Brighton ese será del último, el penúltimo. Es una de las grandes revelaciones que hay en Europa ahora mismo, ¿eh?
Sí, además,
quinto clasificado de la Premier.
Además, empezó muy bien, tuvo una racha de resultados que le hicieron bajar en la clasificación, pero con esta victoria ante el Manchester City se queda en la parte alta. Es cierto que a estas alturas de la temporada está a 9 puntos del líder. Se han dejado muchos puntos todos, está todo ahí muy apretado, pero está haciendo un temporadón en el Brighton.
En Alemania, el Bayern es el que está poniendo tierra por
medio.
Sí,
misma situación. Ahora mismo le saca 5 al segundo, el Leipzig, porque el Bayern ganó su partido con un muy buen gol de Musiala ante el San Pauli 0-1. Y el Leipzig, que era el perseguidor, empató a 0 ante el Mönchengladbach, así que se queda 5 puntitos. Y es que los demás tampoco le están apretando, porque el Leverkusen empató, bueno, le empataron en el último minuto el que era el colista, y lo sigue siendo el Bochum 1-1 ante el Leverkusen. Y lo del Dortmund, yo no sé cuánto va a durar lo de Sahin, pero volvió a perder. Es un equipo extremadamente irregular. 3-1 perdió el Dortmund ante el Mainz.
En Italia, tú echas un vistazo a la clasificación y dices, primero, el Nápoles, vale. Segundo, la Atalanta. Vaya. Tercero, la Fiorentina. Dices, ¿dónde están los cocos? Pero tiene truco. Tiene truco porque los 5 primeros clasificados están distanciados por tan solo un punto.
Sí, sí, eso se ha pelotonado todo. El Nápoles es primero con 26, luego decías, luego Atalanta, Fiorentina, Inter y Lazio tienen 25. Y la Juve, que está sexta, tiene 24. El Milan es cierto que se queda un poco más descolgado porque ha empatado esta jornada y tiene un partido menos, que se suspendió por las lluvias hace un par de semanas en Bolonia. No puede jugar ese partido. Si hubiese ganado ayer y ese partido pendiente, quizás podría meterse. Hasta hace 2 horas estaba todo mucho más igualado todavía porque el Nápoles no había empatado ante el Inter, ha sido el último partido de la jornada, ahora ha acabado hace apenas media hora. Inter 1, Nápoles 1, y eso hace que se apriete todo, porque la Juve le ganó 2-0 al Torino en el derbi de la Mole, la Fiorentina no ha fallado ante el Verona, ha ganado, la Lazio ha ganado al Monza, la Atalanta le ha ganado a Udinese, y de todo esto destacar además la figura de De Gea. Es la Fiorentina uno de los equipos menos goleados del campeonato, con un portero que está haciendo unos partidos tremendos, súper importante para su equipo, y después de estar un año sin jugar, que muchas veces hablamos, ¿no?, la inactividad, ¿no?, es que tal, pues De Gea está siendo importantísimo para la Fiorentina, que ahora mismo es tercera en la Serie A, a solo un punto del Nápoles.
Y por último, en Francia la cosa sigue igual, porque han ganado los dos primeros, ha ganado el PSG, ha ganado el Mónaco, así que 6 puntos de diferencia entre los dos.
Sí, el Paris Saint-Germain, que solventó el partido medianamente fácil ante el Angers, es un poco engañoso el resultado, porque es Angers 2, PSG 4, pero el partido llegó a ir 0-4, sigue a lo suyo, sigue ganando, y como no falla, las jornadas que no fallan sus perseguidores, pues la distancia es la misma, y cuando falla se va ampliando. De momento están 6 puntos, PSG primero con 29, Mónaco segundo con 23 y el Marsella encima, que también ha pinchado esta jornada, se queda ya a 9 puntos del liderato con 20.
Muy bien, feliz semana, Millán, gracias.
Igualmente, un abrazo, chao.
Pues llegados a este punto, porque además va a ser en punto, fíjense. Las 11:30, las 10:30 en Canarias, llegados a este punto.
Ahí. Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a hacer un paro en el mundo del deporte para saber qué ha pasado en España y en el mundo. Ya está preparado Xavi Lasso. Hola Xavi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Vamos a actualizar los datos de la catástrofe causada por la Dana. En estos momentos son 214 fallecidos en Valencia, 7 en Castilla-La Mancha y 1 en Andalucía. Por lo tanto, la cifra de personas que han perdido la vida está en 222. Mientras, los servicios de emergencia siguen en busca de desaparecidos. A pesar de todo esto, en Valencia poco a poco se intenta volver a la normalidad en la medida que se pueda, claro. Este lunes, 39 colegios valencianos reabrirán sus puertas en las zonas afectadas por la Dana. El resto de centros educativos irán reabriendo progresivamente y ya hay habilitado centros de acogida para aquellos niños que no puedan ir al colegio. Es el caso del Centro Nuestra Señora de la Salud, un colegio en el que acogen a alumnos de otros centros que todavía no han abierto. Eva Romero es su directora de estudios.
Pues a ver, la verdad es que ha sido muy fácil, ¿sabes? Es decir, esta acogida que han recibido, de hecho todos los niños estaban expectantes de que viniesen compañeros nuevos a las aulas. Vamos comunicándonos con aquellos que aún no pueden venir, pero sabemos que están bien. Dentro del caos y dentro de las dificultades de esta situación, los niños hacen muy sencillo todo.
Otro aspecto que poco a poco vuelve a la normalidad es el del transporte, tanto por carretera como ferroviario. El servicio de alta velocidad entre Madrid y Valencia estará restablecido a medios de la semana que viene, pero las líneas de cercanías en Valencia están en otra situación. Óscar Puente, ministro de Transportes, ha estado con Cristina en el fin de semana de COPE y así ha avanzado los planes para la recuperación de esas líneas.
El miércoles poner ya en marcha la C1 y C2 en esos dos tramos, Gandía-Silla, Moixent-Carcaixent y los autobuses hasta el centro de Valencia. La C3 es la que no vamos a poder poner en funcionamiento el miércoles, está destruida y estamos trabajando en la reconstrucción con el objetivo de que antes de la Navidad, el 22 de diciembre, el día de la lotería, poner ya en marcha la C1 y la C2 completas, ya sin autocares, y la C3 al menos hasta el Daya.
En cuanto a las carreteras, hay muchas que siguen inutilizables en estos momentos y otras que abrirán en las próximas horas, como es el caso de la Nacional 330. Y tras la manifestación de ayer en Valencia en contra de la gestión de la Dana, en la que acudieron 130.000 personas, según la delegación del Gobierno, el presidente Mazón ha dicho que siente respeto ante la situación.
Total respeto y total entendimiento y total empatía con la situación. Guardo un gran respeto y por eso no quiero hacer ninguna reflexión sobre otras cosas que pasaron ayer.
Y cuidado con esto, porque se esperan lluvias en la propia zona del Mediterráneo para la semana que viene. A partir del martes es probable que empiece a llegar una masa de aire más frío que irá dejando precipitaciones por muchos rincones de España, sobre todo entre Cataluña, Baleares y el norte de la Comunidad Valenciana. A partir del próximo sábado es probable que esas lluvias empiecen a perder intensidad en esa área mediterránea y se trasladen a la vertiente atlántica. Y hoy sería el cumpleaños de Ennio Morricone, compositor italiano, autor de esta brutal obra que escuchas y de otras muy características como la de la película El bueno, el feo y el malo. Hoy Ennio Morricone cumpliría 94 años.
Está aquí Pedrito silbando la sintonía y afeando lo que está sonando ahora mismo en los en la cadena COPE.
Haciendo yoga con esto.
Yoga.
Yo lo he hecho. Bueno, yo he hecho yoga, no, pilates.
Pilates.
Y respirando.
Qué bonito,
esta música,
¿no? Qué bonito,
te concentras bien. Claro,
sí, 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 sí. Bueno, ¿se puede hacer tantas cosas con esta música?
Pues sí, sí, se puede hacer muchas.
Muchas cosas, sí, señor. Buena semana, Xavi, gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, adiós, adiós.
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
En 25 minutos llegamos a las 12 de la noche, las 11 en las Islas Canarias. Seguimos adelante contándoles lo que ha dado de sí la actualidad deportiva de este domingo y con la resaca de lo que sucedió ayer también. Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, buenas noches.
Doble motivo de esta llamada, por un lado la selección y por otra el Real Madrid. El Real Madrid que está ahora mismo pensando qué hacer después de las tres lesiones que sufrió en el partido de ayer. La más grave, por supuesto, la de Militao, que ya no va a jugar más esta temporada. Pero bueno, que tiene que esperar. No sé si se ha avanzado en algo, pero hasta el mercado invernal no va a mover ficha, ¿no?
Sí, bueno, se sigue peinando el mercado, se sigue examinando a la cantera porque es obligatorio. Hay que sumar efectivos a la primera plantilla. A Militao ya no se le espera hasta la próxima temporada. Veremos a ver si Lucas Vázquez puede llegar al partido de Anfield y lo tiene algo más complicado Rodrigo. Así que tres nuevas bajas, una de larga duración. Y como digo, hay tiempo, pero el Real Madrid estudia esa posibilidad. No es muy amigo el Madrid de acudir al mercado invernal. Hace tiempo que no lo hace. Es evidente que Asensio, el central que debutó ayer con muy buen pie ante Osasuna, dándole incluso esa asistencia a Bellingham, ya será jugador del primer equipo hasta final de temporada. Veremos a ver si se incorpora algún canterano más, pero casi con total seguridad veremos si en forma de compra o en forma de cesión el Madrid tendrá que acudir al mercado para ser competitivo hasta final de temporada.
Pues vamos a ver qué pasos da el Real Madrid en adelante. Y de la selección, se concentra mañana en Las Rozas, ¿no?
No, se concentra en el martes.
El martes, vale.
Se concentra en el martes, mañana es día libre. Y pendientes de la Minya Mal. Yo,
claro,
después de lo que sucedía esta tarde en San Sebastián, me he puesto en contacto con fuentes de la federación que me decían que de momento no está descartado, que habrá que ver su evolución, que por la información que tenían se trata de un golpe. Aquí evidentemente no se va a cometer ninguna imprudencia, ninguna negligencia. Recuerda, por ejemplo, lo que sucedió en la anterior ventana. Lamine Yamal jugó el primer partido en Murcia, abandonó el terreno de juego, o mejor dicho, el vestuario cojeando, y causó baja y no viajó a Córdoba. Así que aquí la única duda que se resolverá mañana es saber si tiene que venir a Madrid para ser explorado, si se trata solo de un golpe, si se queda en la concentración o si ya se estudia mañana el informe médico del Fútbol Club Barcelona y ni siquiera tiene que viajar a Madrid. Pero ya te digo que a esta hora, por lo que me contaban hace un rato en la federación, no está descartado Lamine Yamal para este doble compromiso. Recordemos que España ya está clasificada, como decía Elena. Si se empata en Copenhague, además seremos primeros de grupo y jugaremos la vuelta de los cuartos en casa. Y que además están programados dos entrenamientos a puerta abierta, el primero en Madrid el martes y el domingo en Tenerife, cuya recaudación va a ser destinada a los afectados de La Habana.
Muy bien. Luego profundizamos en el tertulión. Hasta luego, Miguel. Gracias.
Hasta luego.
El Atlético Madrid, tercero en discordia. Ha ganado 0-1 gracias a un gol de Julián Álvarez en el estadio Son Mos en Mallorca. El Cholo.
No me detengo al resultado, sí, al ganar o perder. No comparo los equipos porque cada equipo es diferente, pero está claro de que en estos últimos partidos el equipo tuvo una idea, tuvo un trabajo colectivo importante. Empezamos en la Copa del Rey y se ganó. Después se ganó con Las Palmas, después fuimos a París e hicimos un partido con mucha humildad y mucho trabajo, y hoy obviamente volvimos a repetir el esfuerzo y bueno, nos da alegría a nuestra gente, que de eso se trata nuestro trabajo.
Cuarta victoria consecutiva, por lo tanto, contando todas las competiciones. Antonio Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Se deduce de las palabras del Cholo Simeone que está muy contento con el rendimiento de su equipo.
Hombre, contento por el resultado, contento por el rendimiento de su equipo, contento porque este equipo ha aprendido ya a defender mejor y además retroalimenta de las ayudas del resto del equipo a los defensas. Eso hace que tenga menos fisuras, eso hace... Hoy, por ejemplo, Oblak ha saltado y ha salido en dos intervenciones espectaculares y que han salvado a su equipo, pero Oblak, le recuerdo a todo el mundo que juega en el Atlético de Madrid y que es defensa también, o sea que detrás de la defensa hay un portero y eso se trabaja. Luego en el gol de Julián ha vuelto a repetir la maravilla táctica, que es sacar rápido después de un ataque del rival, ponérsela al espacio a quien sea, en este caso ha sido a Juliano, que lo ha peleado muy bien, se la ha puesto en bandeja de oro a Julián, que ha hecho el 0-1 y que ha valido de tres puntos, que bueno, consolida la idea. Para todo aquel que se pregunta qué juega el Atlético de Madrid está rescatando su esencia cholista, la esencia que le hizo grande y que le hizo ganar todos los títulos menos la Champions en los últimos 12 años. Así que todo felices y contentos.
Muy bien. Juan Gato, la Gatuno, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba.
¿Te vale, te satisface lo que ha hecho el Atlético de Madrid hoy en Mallorca?
Bueno, si lo miras desde el lado positivo y ves la botella medio llena, dirías que sí, porque con un portero, el hijo del Cholo y una araña, es capaz de sacar petróleo en un partido en el que tú a este equipo le puedes exigir más a nivel ofensivo. Pero yo te llevo diciendo desde hace tiempo que la idea del Cholo es empezar a reconstruir y a tejer todo esto desde atrás, y en esa fase está. Está intentando, bueno, lo dicen los números que ha contado Pedrito, ¿no? Es el equipo que más gana por 1-0, lleva 4 victorias consecutivas. Está intentando afianzar esa idea que siempre ha caracterizado al cholismo, que es verdad que te puede rayar, porque dices tú, con el desembolso económico que se ha hecho, con los jugadores tan ofensivos que tiene, ¿cómo vuelve a sus ancestros? Pues porque al final él cree que eso es lo que le da solución al equipo. Y los resultados le están dando de momento la razón. Te podrá convencer o no, pero es la realidad que hay, es que con muy poco le saca el máximo provecho al partido.
Claro, es un poco lo que ha dicho Antonio, ¿no? Que es recuperar la esencia más básica y sí, más pura del cholismo, ¿no?
Sí, pero te digo que eso te puede llevar a plantearte y decir, bueno, ¿por qué vuelves a eso si tienes jugadores para jugar, para tener una vocación mucho más ofensiva? Pero viendo lo que hay, se está dando cuenta que al final, si, que eso es mérito de Simeone, Joseba, convencer a gente tan ofensiva que se esfuerce en el trabajo colectivo. Es que lo hizo con Griezmann, pues lo está haciendo con más gente, para que esto al final dé resultado. Y si de ahí empieza a construir esto, pues al final, oye, volveremos a ver al Atlético de Madrid, que te podrá gustar, que tendrá detractores cada vez más, pero al final es lo más fiable. Entonces habrá que ver la evolución, pero ha encontrado la arma de su zapato, parece.
Claro, pero es que aquí hay una cosa que es muy importante, que es el resultado final. Entonces,
sí, claro,
si el resultado es positivo, pues avala. Yo sé que sí, el Cholo sí, tiene muchísimos seguidores, también tiene algunos detractores en el Atlético de Madrid incluso, ¿no? Pero claro, mientras los resultados te avalen lo que estés haciendo, pues es lo que hay. Otra cosa es que sí, los resultados no te acompañen y entonces ya la crítica sea furibunda, pero mientras tanto, claro, mientras ganes...
Vamos a ver, yo te he dicho que yo creo que los detractores aumentan con el paso del tiempo, porque el final del Cholo es inexorable y cada vez le queda menos tiempo en el Atlético de Madrid, pero en ese tránsito él está convencido de que hay una serie de conceptos que son los que al final al equipo le hacen otorgar la mejor versión a nivel de resultados. Que te vuelve a convencer, yo viendo a Julián Álvarez, a Sorloth, a toda la gente que tiene ahí para jugar mucho más al ataque, pues digo, se me queda corto, pero es que al final los resultados te llevan a eso. Y eso de momento le está dando la razón. Que yo creo que eso al final va a ser una lucha, porque al final te das cuenta de que la gente del Atlético de Madrid le pide otras cosas, pero es que el Cholo es el que mejor conoce a este equipo, el que mejor conoce la idiosincrasia, y si eso es lo consigue aplicar de nuevo, pues oye, me parece lo más lícito. Acuérdate que hace años atrás, cuando el cholismo era la quinta esencia o una tercera vía en el mundo del fútbol, y toda la gente iba a pies juntillas porque el 1-0 valía, porque era un ejemplo de defensa, y eso lo han copiado muchos equipos. Bueno, pues si quiere volver a eso porque es lo que le da fiabilidad, veamos.
Antonio, ¿quieres añadir algo más al respecto?
Sí, bueno, ha habido un recadito palito de sí, Cholo a Riquelme.
A mí no me gusta, Antonio, ese palo, ¿eh?
Y, sí, en Dazón, con los compañeros de Dazón, le han preguntado por la acción de Riquelme, que podía haber supuesto el 0-2 y la tranquilidad en el partido.
Cuando ha tirado y no ha pasado a, sí, no sé quién, si era Correa el que estaba al lado a la derecha.
Era Correa, sí, era un calco de la jugada del gol de Julián,
de
Cholito Giuliano, que sí, se la ha cedido a Julián. Sí. Bueno, ha venido a decir el Cholo en Dazón que no hay que ser egoísta y ser compañero, y que sí, eligió la peor opción Riquelme. Bueno, es un palito, claro, que yo creo que tiene el mensaje evidente del Cholo, apelando un poco a la solidaridad dentro del campo, ¿no? Que yo creo que Riquelme lo ha visto claro y ha querido tirar, pero es verdad que llevaba a Correa solo para que Correa hubiera hecho el segundo.
Vale. Lo que pasa, Antonio, que no sueles prodigarse el Cholo a ser tan explícito en el señalamiento a jugadores con este tipo de acciones, ¿no? Entonces ahí me llama la atención, porque pena tendrá ya Riquelme con el fallo, ¿no?
Claro, por eso te digo que cuando él lo hace de esta manera, de manera insólita, que nunca lo hace, cuando lo expresa así, es porque quiere que sea un mensaje dentro del vestuario.
Vale. Hasta el tertulio, Antoñito, gracias.
Un abrazo.
Feliz semana, Gatuno. Un abrazo. Igualmente. Adiós, hasta mañana. 11:44 horas menos en Canarias. Vamos a cerrar momentáneamente las conexiones con el estadio de Anoeta para saber qué ha dicho Hans-Dieter Flick después de la derrota de su equipo ante la Real, Elena.
que el Barça hoy no ha tenido su día, que son responsables de la derrota, que habrían podido jugar mucho mejor, que quería que sus futbolistas acabaran todos juntos el partido, no cada uno haciendo la guerra por su cuenta. De Lamine Yamal ha confirmado lo que ya hemos contado, que los médicos del Barça están en contacto con los de la Federación y pedirán que lo liberen, pedirán que desconvoquen a Lamine Yamal. Hoy no podía jugar, lo han intentado, pero no estaba en condiciones y espera que la Federación haga lo debido. Y después, en Barcelona ya se habla de polémica arbitral por ese gol de Lewandowski anulado por fuera de juego. Hemos visto a Hansi Flick en el descanso hablando con Cuadra Fernández y esto es lo que le ha dicho el técnico al colegiado del partido. Así ve la jugada, así ve el gol anulado a Lewandowski por fuera de juego que habría supuesto el 0-1 en el marcador.
Creo que hubo una decisión errónea sobre nuestro gol. Creo que lo que yo vi fue claro, pero sin excusas. No creamos las ocasiones que solemos generar. Le dije al árbitro que fue una decisión errónea. Fue una decisión errónea, pero no es su culpa, yo lo sé. Pero es lo que puedo decir, nada más.
Nothing more. Pues eso es lo que dice Hans-Dieter Flick sobre esa polémica jugada de la que hablaremos, por supuesto, en el tertulión. Hasta entonces, Elena, gracias, un beso.
Hasta luego.
Y Marco, imagino que Imanol en la rueda de prensa pues habrá incidido en la idea del esfuerzo de los jugadores, del derroche de energías y del buen partido que ha hecho la Real, ¿no?
Le conoces bien. Emocionado, dice. Dice que muy emocionado porque ha disfrutado un montón por cómo ha competido el equipo, que le hubiese dado igual, ha dicho, empatar hoy o perder. No me lo creo, pero bueno. Pero ha dicho que le daría igual por cómo han competido. Y que los números del Barça, desde luego, son ciencia ficción. Dejarles sin tirar a puerta es tremendo. Dice que necesitaban una noche así y que está muy orgulloso de todos sus jugadores, que ha sido un partidazo de Champions, dice, pero de Champions top. Y que, por supuesto, sus jugadores han tenido que jugar al límite, porque si no esto sería imposible.
Hasta mañana, Marco. Gracias. Un abrazo, Agur.
Un abrazo, Agur.
Vamos hasta Sevilla. Betis 2, Celta 2. Isaac Escalera, hola, maestro. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba. Buenas noches.
¿Qué pozo ha dejado este partido en la capital hispalense?
Pues con sabor muy agridulce, sabor dulce, porque ha empatado el Betis en el minuto 93 con gol de Bartra, pero la verdad es que no ha sentado bien ese 1-2 del Celta a principio. Con las dos ocasiones o tres que ha tenido el Celta, se ha puesto por delante, ha empatado el Betis al final, como digo, pero es cierto que agridulce también, porque el Betis sigue fallando ocasiones, sigue generando, sigue teniendo opciones y no está acertado de cara a gol. Un buen partido de Vitor Roque, la alegría del regreso de Giovanni Lo Celso, que se lesionó en el último parón de selecciones, pero no termina de arrancar el Betis dejándose dos puntos en casa ante un Celta que ha tenido momentos, sobre todo en la segunda parte, pero que al final no ha podido ganar el partido llevándoselo. El Betis ese empate en el último suspiro. Se ha marchado la gente contenta con el gol final, pero no por los dos puntos que ha dejado el Betis en casa. Ovación cerrada a Borja Iglesias, que volvía al Benito Villamarín, y se va al parón el Betis con la media de puntos que quiere Pellegrini, con esos 20 puntos, más o menos hacia una media después del partido en la sala de prensa, que llegaba a unos 60, que le puede dar derecho a jugar en Europa, así que contento la línea Pellegrini. Y recordemos que ha estado el Betis en estos partidos sin Lo Celso, sin Isco, sin Carballo, sin Marroca, con muchísimas bajas el conjunto de Manuel Pellegrini.
Muy bien, hasta mañana, maestro, gracias.
Hasta mañana, si Dios quiere, adiós.
En Valladolid seguro que se están tirando todavía de los pelos. Juan Carlos Amón, ¿qué tal? Muy buenas.
De los pocos que nos quedan, ¿qué tal?
Sí,
muy buenas.
Buenas, porque ese gol de Gorka Guruceta en los últimos segundos ha evitado que el Valladolid saliera de los puestos de descenso.
Sí, y además es que solamente había un plan, que era evitar hoy perder el partido. El Real Valladolid ha salido con un planteamiento distinto, con cinco jugadores en la zona defensiva, con cuatro por delante, con solo Mamadou Sylla arriba, y por momentos hizo colapsar al Athletic Club de Bilbao, que no encontraba ni un solo resquicio. Y bien es verdad que había muchas bajas en el equipo del Txingurri Valverde. En la segunda parte, cuando quizá el Athletic estaba siendo más consistente, llega el gol del Real Valladolid a falta de menos ya de un cuarto de hora para el final, y toca aguantar como sea. retoca el equipo el entrenador, incorpora dos cambios que aparentemente eran defensivos, pero cuando hay una dinámica y tocas algo, muchas veces termina por colapsar también tu propio equipo, y es lo que le ha pasado al Valladolid. En el descuento, una falta lateral, una falta innecesaria absolutamente, mal defendida, mal aplicado los marcajes, han hecho, y con una mala acción del portero, ha hecho que Guruceta, especialista en marcarle goles al Real Valladolid, no solo con el Athletic, también lo había hecho previamente con el Amore Vieta, pues le diera ese punto a Valverde. En la sala de prensa, pues abatido Pep Solano, casi casi peor que si el resultado hubiera sido 0-0, lo hubiera agradecido más. Y Ernesto Valverde, que sí, que está contento con el rendimiento del equipo en la competición europea, pero que dice no quiere olvidarse de la Liga.
Queremos jugar en Europa, disputar en Europa, también queremos estar en la Liga y disputar la Liga hasta las posibilidades que tengamos. Entonces, pues bueno, para nosotros hoy no ha sido un buen partido, no estamos contentos, porque nos hubiese gustado sumar 3 puntos, pero la verdad es que tampoco puedo decir que el resultado no sea justo.
Pues es el valoración que ha hecho Ernesto Valverde. El Chingurri, el entrenador del Athletic de Bilbao. Hasta mañana, Juan Carlos, gracias.
Hasta mañana.
Y el que está en una situación muy delicada es el Getafe, que hoy ha perdido contra el Girona 0-1 en el Coliseum, que tiene solo 10 puntos, que está fuera de descenso, pero empatado con el Español, y el Español tiene un partido menos. Y eso ha provocado que ya Pepe Bordalás haya alzado la voz. Gemma Santos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, querido Joseba Gabón, buenas noches. Pues sí, la verdad es que el resumen del partido no te lo voy a hacer yo, porque lo ha hecho perfectamente Michel, el entrenador del Girona. El Getafe ha sido superior a nosotros, incluso nos han quitado la pelota, pero no han tirado a puerta. Y es que lo cierto es que el Girona venía a Getafe esta tarde con 11 bajas, Joseba, con un equipo súper cansado, súper cargado de minutos, así que esa victoria tiene aún más mérito. Y fíjate cómo estarían de cansados, que ha dicho Michel, que más que pensar con esta victoria en que están más cerca de puestos europeos, lo que piensa es que en sus jugadores descansen todo lo que puedan en este parón. Y por parte de Barcelona, como bien lo decías, se han encendido las alarmas. Bordalás ha dicho que se ha vuelto a repetir el guión de toda la temporada, que esto es el día de la marmota, que es como atrapado en el tiempo. Les llegan una vez y les marcan gol. Es más, Joseba, en los 5 últimos partidos han recibido gol en el primer disparo a puerta que ha hecho el rival. Y lo peor no es eso. Lo peor es que el Getafe no marca goles. Lleva solo 8 goles marcados, todos a balón parado menos uno. Hoy contaba durante la retransmisión del partido que necesita 20 remates para hacer un gol. Y solo ha ganado un encuentro, como tú decías, en estas 13 jornadas. Así que sí, Bordalás ha vuelto a alzar la voz, ha vuelto a repetir una vez más que estos son las consecuencias de la política de fichajes del club, que ya avisó en pretemporada de esta falta de gol, y le he preguntado por eso si ahora ha pedido fichajes para invierno.
No sé si el club podrá o no podrá hacer un esfuerzo, pero que está claro que el equipo necesita 6 fichajes de primer nivel para intentar ayudar al equipo a recuperar su mejor nivel.
Hay un pequeño hándicap, Joseba, y es que no hay dinero. Es un pequeño hándicap que tiene el Getafe, que no tiene límite salarial, apenas tiene un margen mínimo de pocos miles de euros. Así que no sé cómo podrán hacer esos 6 fichajes y mucho menos de garantías.
Claro, 6 fichajes de primer nivel, lo ha recalcado Pepe Bordalás. Bueno, a ver qué pasa. Gracias, Gemma, pues hasta mañana.
Dejadnos algo de la Real que os sobre o algo.
Pues bueno, hasta hoy no nos sobraba gran cosa. Hoy ya igual miramos la cosa de otra manera. Un beso, Gemma, hasta mañana.
Un beso.
Como se siguen produciendo, nosotros seguimos denunciando, porque como seguimos sin aprender, pues sigue pasando. Nuevo caso de racismo en las gradas. Hablamos del Racing de Ferrol, Racing de Santander. Pepe Torrente, a Coruña, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Resulta que ha habido una aficionada que ha ido al estadio de la Malata y se ha puesto a insultar a Lago Junior, al jugador del Racing de Santander, sin saber que al lado suyo había un jugador que estaba en la grada, un jugador del
Eso
Racing.
Eso es. En este caso, Arana es en la segunda mitad, en la zona de tribuna. Una aficionada hizo insultos racistas hacia Lago Junior. Ahí estaba Arana, que no jugaba porque estaba lesionado, que le afeó su conducta. Y ahí, bueno, pues finalmente tuvo que intervenir la Policía Nacional, que habló con Arana, también habló con la aficionada. Le preguntaron incluso a Arana si quería poner una denuncia. En principio dijo que no la iba a poner, pero esos insultos racistas fueron proferidos por una aficionada de Racing de Ferrol y el conjunto ferrorana pues ha emitido un comunicado diciendo que evidentemente condena enérgicamente las conductas racistas y que pondrán todo de su parte para perseguir y erradicar esos actos racistas de su estadio. E incluso el Racing de Santander también quería, bueno, pues apoyar un poco al Racing de Ferrol en este caso, porque finalmente ha sido simplemente un hecho aislado, a través de un tuit en las redes sociales. Dice: agradecemos el trato recibido tanto por el Racing de Ferrol como por sus aficionados durante toda nuestra estancia en tierras gallegas. Lo ocurrido ha sido un hecho aislado que, por supuesto, condenamos enérgicamente, al igual que nuestros compañeros ferrolanos. Ahora habrá que ver si la Liga actúa, si la Liga denuncia, y veremos si le trae consecuencias a esta aficionada que insultó con insultos racistas a Lago Junior.
Y la Liga ya ha dicho que evidentemente va a actuar, como suele hacer habitualmente cuando hay un caso de este tipo. Hasta mañana, Pepe, gracias.
Buenas noches.
Y por último, antes del tertulio, una última conexión, en este caso con el mundo del tenis. Yo creo que ya está en Turín, ¿no? Angelito García, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estoy, Joseba, muy buenas.
Donde se están jugando las ATP Finals, que se llaman ahora de forma moderna, los que somos más viejos llamamos el torneo de maestros de toda la vida, ¿no?
Sí, tal cual. Vale. Se llama Nito ATP Finals, pero esto es la Copa de Maestros de toda la vida.
Los de la raqueta de diamantes de antes, estas cosas. Sí, ahora ya
estas
no
cosas, que juegan los ocho mejores del mundo, aunque hoy uno de ellos...
Bueno, la ida de Odelliteo ya de Medvedev, se le ha ido muchas veces. A mí, la verdad, me provoca bastante simpatía este tío, porque luego cuando sobre todo cuando habla de Alcaraz y de todos estos, siempre tiene muy buenas palabras y tiene muy buenos gestos. Pero la ida de olla de hoy ha sido ya de las de decir... Para, tío.
Mira, en la pista ha tirado la raqueta no sé cuántas veces, ha roto dos.
Bueno, las tiraba al aire y luego hacía como que no las podía coger. Sí, sí, ¡Uy, se me ha caído! Me recordaba a Antonio Ruiz cuando hace ¡uy! Así con las manitos.
Pero eso después de haber roto dos de ellas, después de haber roto un micrófono de la pista. Y ya lo último ha sido coger la raqueta por la cabecera, por las cuerdas, para intentar restar con el mango. O sea, que es una imagen que yo no había visto en mi vida. Pero bueno, Taylor Fritz ha jugado como ha podido el hombre para ganar el partido muy claramente. Lo mismo que ha hecho, por cierto, Jannik Sinner, son los dos favoritos y ya lo eran antes de empezar en este grupo. Y nada, Medvedev ha dicho después del partido que es que está harto, la temporada ha sido larguísima, que está saturadísimo y que quiere perder, que lo que quiere es que le eliminen cuanto antes para irse de vacaciones. O sea, que tiene la cabeza al ruso como para... Nada, no os podéis imaginar. ¿Sabes lo que dijo Medvedev en su día sobre la tierra batida, que la odiaba? Dijo en su día que no le gustaba mancharse los calcetines, que la tierra batida era asquerosa, incluso que te manchaba los calcetines blancos. O sea que es una cosa, pero bueno, así está la cabeza del ruso. Y digo que mañana debuta Carlitos, 2 de la tarde, ante Casper Ruud del noruego, hiper favorito Alcaraz, ya por nivel y porque la ha ganado las cuatro veces que se han enfrentado. Pero es que Ruud viene en la peor racha que yo le he visto a un maestro nunca, que es en los últimos 7 partidos ha ganado 1 y ha perdido 6. O sea que Ruud está muy mal, Carlitos ya está entrenando, está un poco resfriado, ha tenido que tirar de pañuelo en un par de ocasiones, pero bueno, que seguro que mañana le vemos jugar a muy buen nivel y empezar en su segunda Copa de Maestros pues con todas las aspiraciones, aunque para mí el gran favorito sigue siendo Sinner.
Muy bien, pues mañana nos cuentas. Y no, vas al... Sí, estoy viendo el orden. Sí, Ángel García, estás ahí abajo. Antes de Oliva estás.
Espero que me pregunten por el líder de segunda división también.
Sí, porque es que Ángel está en cuerpo en Turín, pero el alma no la tiene allí. El alma la tiene aquí.
Digamos que...
Pendiente de
digamos
su
hoy en Ferrol.
Que tenía... Sí, tenía un ojito puesto en la pista y otro ojito puesto en la pantalla del ordenador donde estaba viendo el partido del...
10 puntos al tercero, ¿eh?
Sí, pero cada vez que oigo a Paco decir que ya hemos subido, que en Navidad, que no sé qué...
¡Enhorabuena!
¡Calla, hombre! ¡Calla ya, pesado! Es increíble. Nos lo va a gafar él, solo nos lo puede gafar él.
Bienvenidos a primera.
¡Calla, hombre!
A ver cómo llega el Racing a Navidades. Que queda Messi pico. A ver cómo llega.
Bromas aparte, en defensa estamos teniendo cierta suerte. Hoy ha habido algún momento que el Racing de Ferrol ha podido empatar perfectamente, pero es que en ataque tiene tanto. O sea, lo de Íñigo Vicente y Andrés Martín es que probablemente sean dos de los tres mejores jugadores de la categoría.
Vale. Está contento con su Racing, como para no, Angelito García. Uh-huh. Mañana, bueno, luego en el tertulio
ya nos toca. Ya nos toca.
Sí, es verdad.
Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego. Alberto, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Muy buenas, Alberto.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues hay enfado con el árbitro del Betis Barça. Mira, decía...
Real Sociedad.
De la Real Barça, hombre, perdóname. Decía un oyente, mangazo al Barça. Y como siga callado Hansi Flick, no será el último mangazo. Si vale el fuera de juego automático cuando anulan dos goles a Mbappé contra el Barça, les tendrá que valer el mismo sistema cuando le anulan los goles a ellos, digo yo. Para que sea fuera de juego de Lewandowski, el polaco tiene que tener un 50 de pie por lo menos, decía otro. ¡Qué casualidad! Y qué mal pensado soy. Justo antes del parón de selecciones, Lamine Yamal tiene un golpe en el tobillo. ¡Qué curioso! Mensaje para Florentino Pérez, de un madridista. Dice, Presi, ¿te acuerdas cuando Beckham anunció que se iba a Los Ángeles Galaxy y Capello le mandó a la grada y luego le perdonó? Jugó los últimos partidos y nos ayudó a ganar la Liga del Clavo Ardiendo. Pues es lo mismo con Sergio Ramos. Lo ha hecho mal, pagó por ello estando años fuera, pero ahora le necesitamos. Y otro oyente del Atleti decía, he tirado la toalla, el señor Simeone es infinito, ha vuelto el cholismo a su máximo esplendor y los resultados le acompañan. Tendremos 100 años más y seguiremos viendo el mismo tostón. Cholo, vete ya, lo firma el anticholo.
En un minuto llegamos a las 12, las 12 en Canarias, abrimos ya el tertulión de los domingos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.